Ahora sí. Bueno, vale. Bueno, finalmente. Pues nada, chicos, no sé qué extraño misterio se apodera de mi hardware. Bueno, vamos a arrancar esta charla. La nueva ola de los negocios. ¿Qué necesitas para competir hoy en día? Fijaros, ¿eh? ¿Qué necesitas para competir cuando todas las personas están dudando de si hay o no mercado para ellas? Bueno, yo os quiero presentar a Juan Haro, socio fundador de la Escuela de Inversión, excelente amigo, un muy buen profesional, un inversor muy competente, una trayectoria empresarial brillante. Y bueno, me gusta, ¿no? Me apetece muchísimo, primero, daros la bienvenida a todos a un evento más. Segundo, me apetece muchísimo poder presentar a Juan, al que veis aquí en la fotografía, conferenciante, formador, inversor en inmuebles. Juan tiene muchísima experiencia en el mundo de las inversiones en real estate. Ha montado muchísimas empresas. Es fundador de People Training, cofundador de la Escuela de Inversión, como he comentado, y de Trades International aquí en España. Hace bastantes años que Juan está operando en bolsa. Es un apasionado de baloncesto, ha sido jugador, ha sido árbitro, ha sido entrenador de los deportes en general. Es una persona que está constantemente activa. Tiene dos hijos, Daniel Haro, que conocéis, 10 años, y Sara. Daniel Haro, 22 años, y Sarita, que tiene 10 años. Es una persona que cree las posibilidades ilimitadas del ser humano por encima de todo. Es decir, es difícil que tenéis la ocasión de poder hablar con él, es difícil que os encontréis de su boca alguna barrera respecto de que algún reto no es posible de alcanzar. Es una persona entusiasta, muy positiva, orientada a la acción, persistente, tenaz, trabaja como 10 personas excelentes, o sea que, bueno, estaría muy un buen rato contando cosas de Juan, anécdotas, pero creo que lo que queréis es escucharle. Yo le cedo la palabra, estaré asistiendo. Un abrazo y vamos a escuchar qué es lo que nos dice el maestro. Un abrazo.
Gracias. Mira, a ver si va a decir alguna burrada este hombre. La verdad es que sí, me he tenido que cambiar de ordenador, menos mal que aquí hay varios ordenadores y bueno, no sé. Bueno, disculpar a todo el equipo. Gracias, Vicenç Castellano, por la excelente presentación. Me ha emocionado. Al final me ha emocionado tanto que se me ha quedado, no me podía hablar, me he quedado sin palabras. Ha dicho la plataforma, no hables, que para lo que vas a decir es mejor que te quedes calladito. Bueno, la verdad que muchas gracias a todos, gracias Daniel por tu paciencia, por tu buen hacer, gracias a Marce Manteca, nuevo fichaje de la Escuela de Inversión, coordinador de eventos y bueno, empresario, una maravillosa persona. Gracias por estar aquí, Marce, tienes 1000 ocupaciones y siempre estás puntual a este tipo de eventos. Y luego, lo más importante, tengo que dar las gracias a cada uno de vosotros porque podíais estar haciendo 1000 cosas, ¿verdad? 1000, exactamente 1000, 2000, 3000, como decís por ahí alguno, viendo Gran Hermano o lo que sea, o dando un paseo o viendo la tele. Y sin embargo, estamos aquí compartiendo conocimientos, ideas, algo que de lo que podamos comunicar, transmitir, que os sirva para conseguir cada uno de vuestros proyectos, cada uno de vuestros objetivos. Estamos terminando ya el 2010 y sin duda pues afloran un montón de proyectos nuevos. Así es que daros las gracias por compartir estos minutos con nosotros. Voy a intentar ir deprisita porque, como sabéis, me enrollo más que las persianas. Así es que empezamos con esta anécdota, con estos tres monos. Lo del tema de pantalla completa lo ha dicho Daniel, por si alguien lo comenta, podéis habilitarla con F11, me parece, y luego también en reunión tenéis ahí la opción y un botón abajo de pantalla completa. Así es que seguimos. Por cierto, no he preguntado, ¿el sonido es claro ahora? Porque me he liado ahí a decir tonterías y al final no he preguntado si el sonido es bueno ahora. Bien, Marga, Gastón, gracias por venir. A todos, a Raúl, a Isidro, Estefanía, Nuria, bueno, no os digo a todos porque sois más de 70. Bueno, vamos con esta primera anécdota, vamos a arrancar. Lo dicho, gracias a todos por estar hoy en este evento. La nueva ola de los negocios. ¿Qué significa esto? ¿De qué estás hablándome, Juan? Bueno, pues empezamos con algo que es una metáfora que le tengo bastante cariño, no es mía, pero muy, muy aleccionadora, y os voy a hacer participar, como ya sabéis, ya me conocéis, quiero que participéis un poquito, aunque vayamos mal de tiempo. Comentaros que, bueno, sabéis que en algunos lugares de África hay una forma muy peculiar de cazar monos, y hacen lo siguiente: se ponen alrededor de una roca y en un huequecito meten lo que es un cacahuete, ¿vale? Comida para monos, ¿no? Un cacahuete. De tal manera que cuando el mono se acerca, lo que hace el cazador es marcharse, se esconde y espera a que el mono, que la está observando a 100, 200 metros, lo que hace el mono, que es, bueno, pues acercarse, ve que efectivamente había comida en ese agujero donde ha estado el humano, el cazador, y lo que hace es meter la mano para coger el cacahuete. Cuando ha metido la mano, cuando ya tiene el cacahuete, el mono va corriendo con una red para engancharle, para atraparle. En ese momento, ¿qué es lo que hace el mono? Pues no puede sacar la mano. Si él abre la mano y la vuelve a sacar, estaría liberado, pero no quiere irse sin el premio, sin el tesoro. Como os digo, esto es algo que podéis mirar en internet, y efectivamente hay muchos monos que son cazados de esta forma, entre comillas, estúpida, donde el mono no renuncia a su premio, no renuncia a ese cacahuete, y lo que ocurre es que no puede sacar la mano, se siente atrapado, y por tanto, bueno, pues el cazador lo coge sin violencia y sin absolutamente pegarle un tiro, sin nada, ¿no? Y la pregunta es para vosotros, ¿qué tiene que ver, Juan? ¿Qué te pasa? ¿Qué te dice esta moraleja con respecto a esta actual situación? ¿Cómo podemos hacer un símil entre lo que le ocurre a los monos que son cazados de esta peculiar forma con respecto a la situación, a la crisis actual, a los negocios? Zona de confort, nos dice Rubén, efectivamente, sí. No queremos cambiar, ¿no? Creo que van por ahí los tiros, efectivamente. Se escucha un poco flojo, me dice Francisco. Es que no estoy en mi ordenador y se ve que esto... Sí, me escucháis un poco flojo. Vamos a ver si puedo arreglarlo. Vamos a ver, ahora... Ahora mejor, ¿verdad? Sí, creo que le he toqueteado ahí a un botón. Creo que ahora se me escucha mejor. Gracias. Vosotros pedid y algo sacaremos. Bien, venga, muchas gracias. Es que como no estoy en mi ordenador, este no me conoce. Bueno, decíamos, ¿qué más? Vicio con los cacahuetes, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué nos pasa a la gran mayoría de personas que tenemos negocios, en los trabajos también? Bueno, pues que no cambiamos, es decir, no queremos soltar el cacahuete. Venimos de una zona tremendamente, exitosa, donde hemos tenido dinero a las puertas, donde todo nos sonreía, donde cada vez ganábamos más, cada vez éramos más ricos, los negocios funcionaban de maravilla. ¿Y qué ocurre? Que ahora se trata de que sueltes ese cacahuete, se trata de que digas, ya no tengo nada, lo que tenía antes no me funcionaba y ahora tengo que observar, tengo que conocer nuevas maneras, nuevas formas de generar riqueza, ¿no? Y, repito, aquí los verdaderos héroes sois cada uno de vosotros que estamos compartiendo conocimientos. Y de aquí nos llevamos premios absolutamente todos. Quedaros con esa anécdota porque luego al final terminaremos con una historia muy similar que también nos debe hacer reflexionar, que es un poco el objetivo de este evento. En este evento lo que queremos que es que te vayas pensando en cosas que no haces y que puedes hacer. Pero bueno, Juan, ¿en qué época vivimos? ¿Qué hace de diferente la situación actual, por ejemplo, la situación hace 10 años o hace 15 años? Bueno, pues tenemos el caso de este joven que tenemos ahí a la derecha, que se llama James Book, que es un universitario estadounidense que, bueno, lo detuvo la policía egipcia. Si podéis buscarlo en internet, en Google, lo vais a ver. Y lo que hizo este hombre fue tomar una foto en una manifestación en el Cairo y rápidamente pues fue detenido. Lo que hizo este hombre fue simplemente conectarse a su cuenta de Twitter y puso una única palabra: detenido. ¿Sabéis lo que ocurrió? En 24 horas estaba en la calle. Entonces, bueno, ¿qué nos puede transmitir esto, ¿no? ¿Qué nos puede transmitir? Si tú intentas hacer eso, por ejemplo, en un motor de búsqueda, pues es complicado, ¿no? Pero sin duda vivimos interconectados todos, aunque hoy las comunicaciones no nos hayan funcionado muy bien. Ha tenido problemas Vicens, he tenido problemas yo, y un poco para no dejarle solo, ¿no?, al Capi. Bueno, como os decíamos, tenemos que ver hasta qué punto el mundo está cambiando, ¿no? Antes, para tú salir de la cárcel, por ejemplo, pues tenías que llamar a un abogado, te dejan hacer una llamada, tardas... Pero es que en 24 horas salió, simplemente poniendo una palabra en Twitter. Efectivamente, como dice Rubén, que está muy activo, bien Rubén, ahí estamos, es decir, estamos hablando de que Internet lo ha cambiado todo, ¿no? Ese es un claro ejemplo y por ahí van los tiros. Vamos a escuchar también a este ex profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts que nos dice lo siguiente, piensa en estas frases. La primera: Si piensas que eres bueno, estás muerto. Importantísima frase. Si piensas que eres bueno, estás muerto. Y me estoy refiriendo a los negocios, ¿eh? No si eres muy bueno ligando por ahí con chicos, con chicas. No, no. Si piensas que eres bueno, estás muerto. Segunda, el éxito en el pasado no significa éxito en el futuro. Para nada. Para nada. El éxito en el pasado no significa éxito en el futuro. Y luego, lo más importante, el cacahuete. Acordaros del cacahuete. Con que os llevéis la historia del mono, ya está, ¿eh? Ya por lo que habéis pagado por el seminario, ya no vamos contentos. Pero efectivamente, las fórmulas del éxito de ayer, lo que hace un mes, 5 meses, 8 meses te funcionaba, no significa que te vaya a funcionar hoy. Por eso la educación está tan entredicho, ¿no? Porque cuando esas personas, esos jóvenes, esos universitarios, aunque nunca debemos dejar de aprender, terminan, ¿qué ocurre? Que lo que han aprendido está obsoleto, porque ya veis a qué velocidad vamos, ¿no? Quédate con esas 3 frases que te hagan pensar, y por lo pronto, como bien ponemos aquí al final, cada organización tiene que prepararse para abandonar todo lo que hace. Todo lo que hace lo tienes que abandonar y volver a diseñar, a innovar, etcétera. Quédate con esos puntos. Tenemos aquí ejemplos reales, ¿no? Ya sabéis que yo soy los que me conocéis, ¿verdad? Por cierto, ¿cuántas personas están por primera vez aquí en un evento de la Escuela de Inversión? Podéis poner en el chat quién es la primera vez que viene a un evento de la Escuela de Inversión, por favor. Mayrin y Jonathan, bienvenidos. Francisco Atencia, bienvenido. Carlos también. Ter 2010. Juan Castillo, bienvenido. Zaida. Juan Castillo, lo dicho. Andrea Divela. Rubén Dos es su debutante. Rosa. Bueno, mucha gente, bravo. Lorena, Elizabeth, Sergio, Javier. Bueno, pues gracias por esa confianza que nos dais. Esperamos aportaros algún tipo de conocimiento, aunque, como decíamos, el comienzo ha sido un poquito curioso. Pero queremos daros, como hago yo siempre, ejemplos reales. No me cuentes batalla, Juan. No me cuentes teorías. Hay gente que en esta época de crisis hace dinero. Bueno, pues sí, este es un caso de este año pasado, en pleno año también de crisis, donde José Delgado, gerente de esta inmobiliaria, podéis buscarlo también en internet, la inmobiliaria Fénix de Sevilla, pues mira qué curioso, empezó a lanzar una campaña donde ofrecía un empleo, ofrecía un sueldo de 1.000 euros al mes y daba una casa con el sueldo, es decir, además de que te daban trabajo, te daban una casa en propiedad por 6 euros al mes durante 24 meses, durante 2 años. Esto no es mentira. Esto es una innovación dentro del gremio del sector de inmobiliario que hizo que esta persona, bueno, pues tuviese cola de promotores que le daban sus inmuebles para que empezasen a venderlo, ¿no? Este es un claro ejemplo, repito. Y mira el lema que tenía en la publicidad: paga por tu casa lo que pagaban tus abuelos, 6 euros de hipoteca al mes. No hay truco, no hay engaño. Este hombre lo que hizo fue hablar con muchas entidades financieras y finalmente hubo dos que dijeron: jugamos a ese juego. ¿Qué ocurre? Que el banco, ¿qué te decía? El tío además lo tenía muy bien estudiado, José Delgado, porque decía, bueno, como el banco me va a pedir que domicile la nómina para darle una hipoteca de 6 euros durante 2 años, y le daban la hipoteca para comprar la casa, ¿qué ocurría? Que tenía que domiciliar la nómina, y él ofrecía el empleo y ofrecía un trabajo estable, porque efectivamente ocurrió lo que él preveía. Empezaron a sonar mucho el teléfono, empezó a vender casas, empezó a crecer en la agencia, etcétera. Este es un caso real que a mí me encanta comentar porque es un ejemplo de innovación. Vamos a hablar de innovación, como estamos diciendo hoy aquí, ¿no? Un segundito. Sí, vamos a hablar de innovación, como decíamos hace un momento, y te voy a pedir un ejercicio. Te pido que, por favor, cojas un cuaderno, una hoja, un bolígrafo, y que anotes todo aquello que te llame la atención, ¿vale? Y vamos a poneros un vídeo, tengo 5 vídeos preparados, voy a intentar ir deprisita, y el siguiente, el primer vídeo, quiero que tú anotes qué 2 formas nuevas se te ocurre innovar en tu puesto de trabajo o en tu negocio, sea lo que haces, ¿vale? Algo que sea totalmente nuevo, diferente, distinto, ¿vale? ¿Estamos preparados? Ponemos el primer vídeo, recuerda, después de verlo, anota 2 formas nuevas de innovar, sea lo que sea. Y a ver qué te parece este vídeo que tiene que ver con la creatividad y la innovación. Vamos a por él.
franceses les sirviera un cóctel en zapatitos de cristal. Un restaurante temático, con decorado como, por ejemplo, como una época de la historia, y pudieras vivir en carne propia cómo se comía en la antigua Roma. En un restaurante que se llamara la Casa de Robinson y estuviera decorado como una isla desierta, y el menú se compusiera de productos exóticos, productos frescos, que como si fuera una aventura de supervivencia, los comensales pudieran combinar en mil y una recetas, ¿no? También podríamos pensar en un restaurante inspirado también en eso, en que cocinaras tú mismo. Es más, tú podías llevar la comida de casa, ahorrarte ese importe y pagar solo la bebida y una pequeña cuota por cada comensal. Este restaurante sería ideal para grandes celebraciones, para festejos familiares, restaurante artístico. Un restaurante en el que dentro de las mesas de cristal o dentro de urnas hubiera obras de arte, ¿no? Es decir, comes muy cerca del arte. Además, el restaurante podría tener adosado una escuela de arte en el que los alumnos podrían trabajar gratis a cambio de hacerlo a las horas en las que está abierto el restaurante. Podría estar separado por una vitrina de cristal y los comensales comen mientras ven a los artistas trabajar. Un restaurante para niños y para niñas. Un restaurante lleno de color, lleno de energía, de alegría, en el que todo está a su altura y en el que son los adultos los que se tienen que adaptar. Además, en un restaurante así no faltaría nunca en el menú ni macarrones con tomate, ni salchichas, ni huevos fritos. Restaurante en el que las mesas dieran vueltas o en el que las sillas se movieran, de tal manera que sabes con quién empiezas a cenar, pero no con quién terminas. Es restaurante de comida rápida en el que la comida se sirve en cilindros isotérmicos que mantienen la comida caliente. Dentro del cilindro van diferentes tuppers con los diferentes platos, y así garantizas que si vas al trabajo o si llevas la comida para casa, la comida llega caliente y en perfectas condiciones. Al final, en un restaurante, espectáculo, como decía, en el que las mesas estuvieran en palcos a diferentes alturas, en andamios, y la comida subiera por pequeños ascensores, por sistemas de poleas, y mientras comes puedes ver algún espectáculo circense, por ejemplo. Un restaurante con una bóveda celeste, como si fuera un planetario, que permitiera tener cenas románticas o simplemente cenas estimulantes a la luz de las estrellas, ¿no? Este restaurante sería ideal para ciudades con mucha contaminación lumínica.
Bueno, ¿qué tal? ¿El sonido bien? ¿Sí? Bueno, brainstorming inspirador, nos dice Rafael. Fenomenal, sí. ¿Se ha escuchado bien el sonido? ¿Sí? ¿Se ha escuchado? A ver, ¿quién me pone más comentarios? Que no lo veo bien. Bien, fenomenal, bien. Se ha llegado al corazón, estupendo. Bueno, pues este es un ejemplo sobre creatividad, ¿no? De hecho, hace poco en televisión veíamos un caso, por ejemplo, de este restaurante que estaba suspendido en el aire, y bueno, pues cada vez vamos a escuchar, gracias Raquel, me alegro, es que yo tengo problemas de todo tipo, de audio y demás, y no lo escuchaba. Bien, efectivamente, hace falta eso, mucha creatividad, mucha innovación, estoy de acuerdo con vosotros, seguimos adelante con el seminario, y vamos a hablar un poco de la empresa del siglo XXI. ¿Vale? Y yo os pregunto, ¿qué es esto? ¿Qué pensáis que es esto que vemos aquí? ¿Qué pensáis que vemos aquí? Esto es lo que denominan la empresa del siglo XXI. Es decir, un hombre, una máquina y un perro. Esto es lo que dicen que va a ser la empresa del futuro y casi del presente. ¿Por qué? ¿Por qué exactamente un hombre, una máquina y un perro? Pues sobre todo para que el hombre simplemente encienda la máquina cada mañana, y el perro para que controle al hombre y para que no haga absolutamente nada, simplemente que se mantenga al margen para que al final apague la máquina. Esto es un poco de forma humorística como denominan los gurús la empresa del siglo XXI. Sí, me decís que se distorsiona el sonido, los demás me escucháis bien, a ver si es un problema solamente de Jorge. ¿Sí? ¿Los demás escucháis bien? A mí me da que sí, ¿no? Vale, estupendo. Bravo. Bueno, pues como os decía, El tema está en que, efectivamente, dicen los gurús que esto va a ser así porque cada vez más el tema tecnológico, el tema de Internet, el tema de la sistematización, la automatización que está viniendo a pasos agigantados, va a hacer que tu trabajo, si tú puedes ser sustituido por una máquina, de hecho, ahí la gran mayoría de las empresas coinciden en que estarían dispuestas hoy en día a echar a la calle el 40% de su personal y la empresa seguiría funcionando. Y no me refiero a la crisis, me refiero a que hay muchos puestos que no son necesarios hoy en día y que pueden ser sustituidos por una máquina. Y te digo esto para que pienses, para que pienses y medites. Hoy vamos a hablar de esta organización Thinkers 50, que es el primer ranking mundial de expertos de gestión, y ahí tenéis, a ver si Daniel me puede echar una mano, Marce, con Raúl Castañera, a ver si le podéis ayudar para que escuche bien. Como decíamos, en el puesto número 9 del mundo, dentro de este ranking de expertos de gestión, pues figuran dos personas que yo tengo bastante cariño, que son, han sido los creadores del libro Funky Business, traducido a 31 idiomas, ocupa el puesto 16 en el ranking de los mejores libros de negocios de todos los tiempos, y son dos supergurús. Yo les llamo Jell y Jonas, aquí los tenéis, se gastan poco dinero en champús. Y bueno, son dos personas que han dado conferencias, cursos, y bueno, han salido del anonimato de una manera bestial. Y bueno, vamos a escuchar un poco lo que nos dice esta gente, ¿no? Entre ellas, esta es una de las frases también muy curiosas de negocios funky, que dice: no podemos hacer negocios como antes, necesitamos negocios inusuales, diferentes, innovadores. Necesitamos negocios impredecibles, negocios sorprendentes, o lo que es lo mismo, negocios funky. Figúrate, negocios funky, divertidos. Y esto lo vamos a ir viendo como va a haber empresas que van a ir desapareciendo que no cumplan esa premisa, ¿no? Por ejemplo, y vamos a hablar de cifras concretas para que veas un poco lo que se nos viene encima. Por ejemplo, hoy 3.000 millones quieren lo que tiene Occidente. 3.000 millones. Ese estilo de vida que tú tienes aquí en Occidente lo están deseando ese número de personas en todo el mundo. Eso quiere decir que China está produciendo cada año 600.000 ingenieros con un salario de $500. Figúrate, 600.000 ingenieros con un salario medio de $500. Entonces, por tanto, están hambrientos de querer lo que tú tienes, ¿no? 200 millones más de licenciados que en Estados Unidos y 413 millones menores de 20 años. Quédate con esas cifras. 413 millones. Esto es lo que viene, la nueva ola de los negocios, la nueva ola de los negocios, lo que está viniendo, la crisis que estamos hablando, ¿no? Vamos con más cifras que te hagan recapacitar. Todo lo que es el planeta, como estás viendo, está interconectado. Un sastre de Japón, como bien te ponemos aquí, ¿qué está ocurriendo? Que compite con un sastre de Aranjuez en tiempo real. eBay, estamos hablando que tiene ya 212 millones de miembros con 19 millones de artículos. Seguimos con más cifras que te hagan pensar. Seiko produce 5.000 modelos distintos de relojes. Disney desarrolla un producto nuevo, escucha bien, cada 5 minutos. Sony está lanzando 6.000 productos nuevos cada año, ¿vale? Estas son cifras de hoy, ¿vale? Cifras de hoy interesantes, que conviene que veas un poquito hacia dónde van los negocios, las empresas, para aquellas personas que se quedan ahí un poco obsoletas. Tenemos, por ejemplo, las máquinas de refrescos. Hoy en día, las máquinas de refrescos, muchas de ellas, funcionan de la forma, creo que esto lo sabes, y si no te lo digo, de tal manera que el importe de lo que venden, de las bebidas, se modifica automáticamente dependiendo del clima. Tienen un sensor que detectan cuando hace más calor o más frío. En la medida que hace más calor y por tanto existe una mayor demanda, los precios suben automáticamente. Si la Coca-Cola vale 1 euro, la pone a 1,30 euros. Todo esto lo hace la máquina sola. Y cuando estamos en todo lo contrario, donde las ventas bajan, ¿por qué? Porque hace más frío, la gente no quiere beber tanto, los precios bajan automáticamente. Entonces la tecnología está tocando, pues hasta una simple máquina de refrescos está entrando la tecnología a saco, ¿no? Pregunta para ti, ¿qué te indican estos datos? Pregunta para ti, ¿qué te indican estos datos? ¿Qué te hacen meditar o pensar? Muy bien, entonces ya me quieres que te saca los billetes, sí, efectivamente. Más, ¿qué te indican todos estos datos que hemos hablado? Que todo cambia muy rápido, fenómeno. ¿Qué más cosas te indica esta información que estás viendo en pantalla? Estas cifras, hay que adaptarse al mundo cambiante que vivimos, efectivamente, pero estamos sobre todo hablando de la época del más. más donde elegir, la época de la abundancia absoluta, más diversión, más miedo, sí, es verdad, más competencia, totalmente de acuerdo, más incertidumbre, sí, sí, porque la que viene es la mundial, que dice un amigo mío, viene la mundial, más oportunidades, vamos a ver casos de personas que gracias a esta abundancia absoluta, pues han pasado de cero a mil. Lo vamos a ver en un momentito. Pero quiero que te des cuenta de que estamos en la época de la abundancia, donde tienes miles de aplicaciones a tu alcance a través del móvil, donde tienes un montón de negocios nuevos que salen de nichos de mercado, miles de posibilidades. Y habla también estos dos suecos que veíamos antes, de que la competición va a girar en torno a una cosa muy importante, la atención. Si tú no llamas la atención en tu negocio, en tu actividad, en tu trabajo, si no existe una cuota de mente y de corazón, creo que vas a tener problemas a corto, medio o largo plazo. ¿Qué estamos buscando todos los humanos debido a que existe tal cantidad de saturación de productos, de servicios y muchos más que van a nacer? Pues queremos esto, experiencias inmediatas, intensas, instantáneas, importante, que yo quiera, que vea que efectivamente a mí esto me conmueve, me gusta, me apasiona. Tenemos que buscar productos y servicios fascinantes todo el rato, explorar lo desconocido. Ya no vale decir, no, es que esto ya no lo he hecho nunca, no lo he hecho antes, no sé cómo me va a funcionar. Eso se acabó. Tenemos que sorprender a nuestra tribu. Este concepto de tribu es importantísimo que lo tengas claro, que pienses en ello. Quédate con ese concepto. Consigue tu tribu, ¿eh? Importante, repito, consigue tu tribu. ¿Y qué tiene que ver esto, Juan? ¿De qué me estás hablando hoy? ¿De monos, de tribus? ¿Qué te pasa hoy, Juan, en la cabeza? Bueno, pues te estoy hablando de tendencias que están hoy aquí ya, en el mundo de los negocios. Porque la gente solamente va a colaborar contigo, solamente se va a acercar a tu negocio, a tu actividad, y se va a relacionar contigo, con tus compañeros o con tu equipo, simplemente si tú le puedes aportar algo. ¿Qué le das? ¿Qué le das? Porque van a comprar productos, repito, cuando sean compatibles con los valores de su tribu, que sean leales, fieles. Esto es muy importante que lo entiendas. Si tú no eres capaz de generar esa pasión que pueda generar, por ejemplo, un cantante, un actor, la verdad que va a ser complicado, ¿no? Y esta es una pregunta que te lanzo para ti. ¿Qué tienes que hacer para que te sigan como si fuesen evangelistas, fans de tu actividad? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tienes pensado hacer? Es importante que dediques tiempo a pensar, independientemente de si vendes 10, 20, 30, 50. Por aquí van las tendencias. Las empresas se han dado cuenta de que hoy en día tenemos que tener una tribu de fans. Mira lo que dice el presidente de Northern Telecom. Te dice que solamente va a haber dos tipos de empresas. Una, las rápidas, y otra, las muertas. Nada más. ¿Las rápidas en qué sentido, Juan? En el sentido de que sean capaces de cambiar, de innovar, de probar una cosa, de ver qué le funciona y no dormirse. Probar otra nueva. Ver qué ocurre, qué le dice el mercado, apasiona, le gusta, se ríe, se acerca más gente. Y a partir de ahí, esos cambios, el diseño, como no, muy importante en la era nueva, ¿no? Todo esto es lo que va a hacer que la gente diga, tú me interesas. Todos los demás, si lo único que oyen es ruido y tu empresa, tu negocio, tu actividad es similar a cualquier otra, pues no se acercarán. Y entonces verás cómo tu facturación va disminuyendo. Tenemos un claro ejemplo en Tokio. Hoy en día en Tokio tú puedes pedir un coche, un Toyota personalizado, el lunes, y el mismo viernes conducirlo. ¿Qué pasa en Europa? ¿Esto es así? ¿Tú pides un Toyota, un coche, hoy y a final de semana o la semana que viene lo tienes totalmente personalizado? Bueno, pues esto es lo que viene. Esto es lo que ya está en Japón funcionando. Entonces, tenemos que prepararnos, porque cada vez el comprador tiene más abanico de opciones. Quédate con esa cifra, con ese dato también interesante, ¿vale? Vamos a hablar de más ejemplos. Mira quién tienes aquí, esta pareja. Bueno, pues esta pareja, Nest Limit, fue fundada hace 7 años por estos dos jóvenes. Empezaron con una habitación, 2 mesas y 2 portátiles. Así empezaron ellos. Y una conexión a Internet, ¿vale? Así comenzaron. ¿Y quiénes son esta gente? Bueno, pues míralos, búscalos en Internet. Pero esta gente ganó un Oscar técnico muy complicado, un Oscar de Hollywood, por su programa informático. Y lo que ha permitido ese Real Flow, ha permitido reproducir los fluidos, lo que es la lava del Señor de los Anillos, la sangre de 300, un montón de películas de Hollywood que han empezado a tener vida por estos señores, por 2 jóvenes que decidieron hace 7 años desde casa empezar a trabajar y a crear un programa informático, lo que es el Real Flow, lo que es la reproducción de fluidos, ¿no? Esto es un claro ejemplo de por dónde van las tendencias, ¿no? Vamos a ver alguno más, a ver qué os parece. Claro que sí, en este caso hay conocimiento técnico, ¿eh? Ahí lo hemos puesto aquí, ganaron el Oscar técnico en el año 2008. Tenemos otro ejemplo, ¿no? Este juego, el Dudley Jump. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto, Juan, conmigo? Bueno, pues tiene que ver pues con dos personas que son los hermanos Pusenjavik, que crearon sin poner un euro, sin poner nada, un juego para la App Store, el Dudley Jump, a 79 céntimos. Bueno, pues 16 meses después salieron en la prensa porque se habían convertido en millonarios, eran unos auténticos desconocidos, porque lograron vender 5 millones de descargas en el Apple Store, en el App Store. Entonces, este es otro ejemplo, ¿no? De personas que, como veis, que muchas veces pensamos, no, es que yo tengo que tener, es que yo tengo. Espera un momentito, déjame que te dé ejemplos, por favor. Déjame que te dé ejemplos. Por ejemplo, este, ¿no? Un nuevo concepto, el papel higiénico. Bueno, pues Renova, la empresa que se llama así, y su presidente, Paulo Pereira, pues aquí tenéis cómo crearon hace poco la primera boutique de papel higiénico del mundo, ¿no? En plena crisis, esta gente tiene pedidos, pero por millares, listas de espera tremenda, papel higiénico negro, papel higiénico, como veis aquí, de colores, y que se vende en tiempos de crisis, la gente quiere ser especial, único. Tiene este papel de aquí, que está siendo una pasada, una revolución, que tiene fórmulas matemáticas, y se está vendiendo en el Corte Inglés y en un montón de sitios, ¿no? En toda Europa, no solamente aquí en España, fuera, en Japón, está siendo un éxito, en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra. Como veis, se han reinventado, han buscado nuevos nichos, han buscado nuevas formas de llamar la atención. Tenemos aquí a este hombre también, me ha llamado la atención, Fede Álvarez, un chico uruguayo con $300, búscale en internet, realizó un cortometraje, Ataque de Pánico lo llamó, de ciencia ficción, lo colgó en YouTube y mira lo que pasó después, ¿eh? Mira lo que pasó, un mes después lo ficha Hollywood. Y de hecho ya está trabajando en Hollywood con al lado de artistas de gran renombre, ¿no? Y este hombre lo que hizo fue eso. Le gusta el cine, le encanta, y hoy, gracias a YouTube, te permite este tipo de situaciones casi rocambolescas, ¿no? Esta es la época, como decíamos hace un momento, la época de parece que está todo saturado, y qué va, hay un mundo por descubrir. Si tú tienes talento, lo ha dicho hace un momentito Lorenzo, tienes que tener algo de conocimiento, si tú tienes algo que decirle al mundo, si tú tienes algo especial, sin duda habrá sitio y mucho dinero para ti, ¿no? Ahora te voy a poner dos vídeos y te voy a pedir que que hagas este pequeño ejercicio, ¿vale? Quiero que me digas quién... un momentito, vale. Quiero que me digas quién es... ¿Quién es este vídeo que te voy a poner? Ya estamos acabando. Es canadiense, tiene 16 años. Si tienes una hija, ¿quién tiene una hija por aquí, por favor, de más de 10 años? ¿Quién tiene una hija de más de 10 años aquí en el auditorio? Quiero preguntarle. Enrique, muy bien, Enrique, yo creo que te va a sonar. Víctor, Marce Manteca tiene una hija. Salva, José María, bravo. Bien, Marce, te veo muy puesto. Muy bien, Dimitri. Bueno, pues vamos a ver, ¿eh? Es un ejercicio importante. Todo tiene sentido, ¿eh? Lo vais a entender después. Os voy a poner dos vídeos. Uno de cuando vino recientemente a Madrid y otro, uno de sus éxitos. El de sus éxitos, igual que este, lo voy a poner enteros. Así es que podéis bailar todo lo que queráis. En unos minutos vuelvo con vosotros. Ahí van los dos vídeos y ya veréis por qué los he puesto. Todo tiene su mensaje y su anécdota. Esperamos que os guste. Aquí van los vídeos y recordad, tenéis que decir quién es este artista. Aquí va.
Que nieve o que truene. Ellas esperan.
Vanessa, 14 años.
Michelle, 12 años.
Diane, 13 años.
Diane, 13 años.
Le esperan a él.
¡Casi nieve!
Por su pelo.
Muy bueno, muy amable y muy generoso.
Por su pelo.
Le esperan durante horas y horas.
Por un montón de frío, saco de dormir y manta.
Y cree que me va a besar.
Mallorca.
Madrid.
De Coruña.
Voy a hablar con Elena para que me llame.
6 de la tarde de ayer?
Soy una madre sufridora.
Una madre sufridora.
No les importa que sus hijas pierdan clase, es por una buena causa.
Yo sé que eso va a ser que lo va a recordar toda la vida.
Cuando llega el gran momento...
¡Ella!
¿Bien el sonido? ¿Sí? Vamos a ver el sonido que me dicen. Vale, vale, vale. Bueno, ya hemos bailado un ratito, ¿no? Vamos a ver, sabemos todos el nombre, ¿cierto? Justin Bieber, aquí lo tenemos. Quedaros con esta foto, ¿vale? Va esto muy rápido, un momentito, que os va muy lento. Un segundo, bien. Quedaros con esta foto, la vamos a comentar en un momentito. Quedaros con esta foto. Sabéis que si yo he elegido a este hombre hoy para el seminario, tiene que haber algo detrás, ¿verdad? A mí me gusta mucho observar a aquellas personas, y a mí, a todos los de la escuela de inversión. Vamos a ver, tú tienes algo que yo quiero, fenómeno. Déjame que te observe, déjame que te imite, porque si no voy a tardar el doble o el triple. En el caso de Justin Bieber, que como sabéis, bueno, pues habéis visto la que armó en Madrid cuando vino hace poquito en el programa de el hormiguero. Está aquí mi hija soplándome y ahí le tenéis en la imagen, pero quédate con esta imagen, ¿eh? Él tiene 16 años ahora mismo y así es Justin Bieber. Nació en Canadá en el año 1994, en una familia de clase baja, cantaba por unas monedas en la calle a la puerta de los teatros, ¿no? Esto es importante que lo sepas, esto fue hace nada, hace 3 o 4 años, casi cuando tenía 12, 13 años. A los 12 años entró en un concurso, quedó segundo, y a finales del año 2007 su madre subió las canciones que tocaba a YouTube. Este fue el recorrido. Él no buscaba la fama, de hecho ya veis que pedía en la puerta de los teatros cantando, y fue en el año 2008 cuando el famoso rapero y productor Husser se topó con sus vídeos, ¿no? Entonces, bueno, está aquí mi hija Sara. Y ahora os pondré un momentito un vídeo de él, de cómo fueron sus inicios, y ahora enlazamos con ello, ¿no? Pero bueno, Sara, quería que por favor nos contases, tú que tienes 11 años, cuéntanos qué es lo que te llama la atención de Justin Bieber, qué es lo que tiene que hayas dicho, oye, desplazo casi a Miley, a Hannah Montana, y ahora estás un poco colgada con Justin, ¿no? Cuéntanos, a mí no me importa que sea tu nueva pareja. Venga, cuéntanos, a ver, ¿qué es lo que te gusta de Justin Bieber?
Hola, soy Sara y a mí me gusta Justin Bieber porque me encantan sus canciones y porque es un chico muy cariñoso y humano. Es muy simpático con la gente y conecta muy bien con todo el mundo. Tiene mucho talento porque es muy joven y en muy poco tiempo ha conseguido muchas cosas.
Bueno, gracias, Sara. Estamos nerviosas, Sarita. Tienes que empezar, hombre. Bueno, ¿por qué cuento yo todos estos rollos? Bueno, pues porque efectivamente tenemos que saber que cuando tú haces algo con pasión, cuando algo te gusta, incluso cuando, bueno, pues aquí, mira los inicios, ¿eh? Déjame que te ponga un minutito nada más para no aburrirte. Déjate que te ponga los inicios de Justin hace muy poquito tiempo, hace tan solo pues 4 añitos, 3 años y medio, 4 años, esto es lo que hacía Justin en la puerta de los teatros. Bueno, muy bien, bien. Bueno, vamos a quedarnos con esa imagen. Al final, lo estáis diciendo algunos de vosotros, es un crack. Vale, hay muchos crack aquí entre vosotros, muchos tenéis una habilidad oculta, un hobby, una pasión, un negocio, pero quiero que nos olvidemos un poquito del dinero, quiero que nos olvidemos un poquito de hacer las cosas por ese metal, que al final yo creo que es al revés, tienes que encontrar algo que te apasione y a partir de ahí darlo a conocer, ¿no? Y es lo que me llamó la atención cuando empecé a investigar sobre Justin Bieber. Bueno, vamos a ir terminando ya. A ver, una sugerencia para vosotros y para acabar algunas preguntas, terminaremos con una historia y el último vídeo de la noche, y agradeceros a todos la asistencia. Primer punto, si tú quieres salir adelante en lo que sea, me da igual, cualquier proyecto, cualquier objetivo, empieza el 2011, tienes muchas metas ahí, estás planificando cómo va a ser tu nueva vida, fantástico, estás hoy aquí compartiendo conocimientos, por favor, olvida uno de estos tres miedos: el rechazo, el ridículo y el fracaso. Olvídalos, porque si quieres hacer algo en la vida y tienes estos tres miedos ahí cerquita de ti, va a ser complicado. Seguramente Justin Bieber, si tuviese el miedo al fracaso o al ridículo o al rechazo, no hubiese estado tocando en la calle, por muy bien que se le diese, ¿no? Es su pasión, es lo que le gusta, y al final, bueno, pues su madre empezó a colgar sus vídeos y pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Y así nos va a pasar a cualquiera que queramos salir adelante. Pregunta para ti, ¿cuál es el miedo? El mismo fracaso nos dice Carlos. ¿Qué más miedos tenéis de los tres? ¿Cuál os quedáis? ¿Cuál es el que más te frena? ¿El del rechazo? ¿El del ridículo? ¿El del fracaso? ¿Cuál? Sí, tiene miedo a la incertidumbre, como dice Marce, efectivamente. El fracaso, decís la mayoría. Vicen David dice el fracaso, May tiene el rechazo. Rechazo, fracaso estrepitoso. Bien, pues hay que amar esas tres. Hay que amar, no, tú tienes que amar el rechazo. Es bueno que te rechacen. El tema del ridículo, es bueno que hagas el ridículo muchas veces y que te equivoques. Y es bueno que fracases y te vuelvas a levantar. Cualquiera de ellos os animo a reconsiderarlo. Y estas son preguntas para tu cuaderno. Hemos dicho que por favor tuvieses un cuaderno delante. No vamos a contestarlas ahora, pero quédate con estas preguntas. ¿Piensas solamente en hacer bien tu trabajo? Porque muchas veces pensamos que haciendo bien el trabajo, con eso lograremos resultados mejores, o bien echando más horas. Bueno, pues aquí estás viendo en este seminario de hoy que no es del todo cierto. ¿Qué puedes hacer para mirar con ojos de inversor? Un inversor, ¿qué hace? Coloca su tiempo, crea activos, ¿eh? En tu negocio tienes que crear activos, y por tanto, bueno, pues ¿estás haciendo eso realmente o no? ¿O estamos solamente buscando facturar? Más preguntas que te hagan reflexionar. ¿En qué destacas sobre el resto de la gente? También importante. ¿En qué destacas sobre el resto de la gente? Tú como persona, como profesional, dejando a un lado tu negocio o con tu negocio, lo que tú quieras, pero tienes que destacar en algo. Algo te tiene que hacer único. No puedes ser un clon. En los tiempos de hoy, si tú eres igual que los demás, lo siento mucho, pero el mercado te va a hacer un lado. ¿Vale? Yo le digo a Vicens de forma casi cómica, le digo, Vicens, jolín, tus acciones cómo están, subiendo de la leche, ¿no? Y cada uno de vosotros tenéis una cotización en bolsa, lo sepáis o no lo sepáis, pero es así, y por tanto tus acciones os suben, y cuando suben es que la gente quiere invertir en ti, dice, no, este tío, esta tía, tiene algo especial, eso es que tus acciones suben, y cuando bajan, significan que, bueno, que no despiertas, guau, no dices, me encanta esto que dice o esto que hace, ¿no? Este es un poquito lo que tiene que hacerte reflexionar, esta filosofía. Cuarta pregunta, ¿qué puedes hacer en tu negocio o trabajo que tarden en copiarte? Figúrate que te van a copiar, eso seguro, seguro. Hoy las empresas, ¿por qué lanzan tantas nuevas? ¿Qué te crees? ¿Que lanzan algo y lo ponen en copyright y lo blindan? No, mira, pero si es que hasta las apps con el hybrid, ya es que todo te lo copian, absolutamente todo. Lo que sí tienes que saber es que vas a ser tú el rey de esa innovación durante un tiempo, un mes, una semana, dos semanas, ¿vale? Pero luego te tienes que reinventar. Por lo tanto, en este siglo, yo que tengo 43 años, de verdad voy a ver en los próximos 10 tantísimas cosas nuevas que me voy a quedar flipado. ¿Por qué? Pues porque ya no vale con copiar, ya no vale con sentarse, ya, no, ahora todos los negocios, todas las empresas, toda la sociedad tiene que cambiar el chip, ¿no? Por lo tanto, piensa en ello. ¿Qué tienes que tarden en copiarte y que aporte valor, por supuesto? ¿Cuántos de mis clientes se tatúan mi marca en tu cuerpo? Bonita pregunta. ¿Tienes gente que es verdaderamente fan, evangelista, que podrían hacer eso, como veíamos antes en el caso del segundo vídeo, cuando veíamos a las chicas esperando en el Corte Inglés, pues con la cara pintada de Justin? Bueno, pues eso es lo que hace, en este caso este hombre, que te puede gustar Justin Bieber o no, puede ser más o menos pijo. Yo no entro en esos detalles. A mí me encanta ver el ser humano, lo que era y lo que es, y a partir de ahí sacar lecciones positivas. Sexta, ¿dónde puedo coger ejemplos, ideas y modelos? Figúrate lo que digo ahí. ¿Cómo puedo aumentar mi facturación por 1000? Ahora vas a pasar del blanco al negro, ¿verdad? Otra frase de Vicens, del Capi. Es como la bolsa, mira, o la bolsa o ganas o no ganas. Y cuando ganas, ganas de verdad. Y cuando pierdes, pues eso de mariconear, bueno, que gano un poco, que pierdo un poco, vale, está bien. Pero no, al final, si tienes un buen sistema, si tienes una buena base emocional, si te mantienes ahí en el camino. Hoy he estado haciendo una encuesta a varios miembros de Trades International y he aprendido mucho con ellos, ¿no? Hablando con ellos de su experiencia en los últimos 90 días. Y bueno, la verdad que al final ese es el objetivo, ¿no? El que ayudar a que la gente cada vez consiga más y más metas, ¿no? Y sé que muchos de vosotros que estáis aquí estáis indagando en ese apasionante mundo de la bolsa, gente tan maravillosa y tan hecha a sí misma como Lorenzo, que está ahí entre vosotros, pues lo mismo, ¿no? Personas que están poquito a poquito dando pasos, compartiendo además, que es lo que me hace decir, chapó, Lorenzo, chapó. Gente que comparte lo que hace y que dice, oye, mira, yo lo hago así, de esta manera, y que expresa sus emociones. Y yo le decía hace poco a Lorenzo, Lorenzo, ¿quién te ha visto y quién te ve, ¿no? En tan poquito tiempo? Y eso es lo bonito, ¿no? Sin duda tendrás un talento especial para el trading, no me cabe la menor duda. Por eso te digo ahí, ¿cómo puedo aumentar mis ingresos, lo que gano, de 10 a 1000? Juan, es que eso no puede ser, que sí, pero tienes que dar con algo que de verdad la gente se abra la boca. Vamos con el bonus track y la anécdota. Aquí tenéis este bonus track, oportunidades para todos. Importante este chaval, Ryan Ross, búscale, hay dos Ryan Ross en internet. Uno que es un guitarrista y otro que es este chaval de 8 años. 4 empresas con 8 años. A los 3 años vendía huevos en el patio trasero. Importante, quédate con ese dato. Podaba el césped a $20 la hora. Pagaba $15 contratando a otros niños, o sea que este chaval ya se había leído a Kiyosaki, padre rico, padre pobre, y el tío sabía lo que eran los ingresos pasivos, ¿no? Ahí le tienes. Y luego, bueno, pues también montó una máquina de lavado profesional, y como vemos aquí, el siglo XXI va a haber nuevas oportunidades para todos. No vamos a estar en una época de escasez como algunos vaticinan, no. Simplemente va a estar en una época de escasez aquellas personas que se queden paradas, esperando que el PP, el PSOE, Rajoy, Zapatero, Tarzán, la banca... No, mira, discúlpame, si tú esperas la solución fuera, el mercado te va a barrer. Y entonces tu calidad de vida pues será justa, ¿no? Como hablo yo, al final lo que yo quiero es poder elegir irme por la mañana a pasear o irme al gimnasio, viajar o tener un seguro privado o mover mi dinero... Y para eso hace falta tiempo, y para tener tiempo necesitas, como estamos diciendo, reinventarte a ti mismo, lograr nuevas habilidades. Terminamos con una anécdota y un vídeo final, y ya con esto os agradezco a todos vuestra asistencia y sobre todo la paciencia que habéis tenido con los problemas técnicos que ha habido al principio. Vamos con esta anécdota que también te inspire, te ayude a pensar. Quedaros con la anécdota primera del mono, importante lo del cacahuete, suelta el cacahuete, suelta la mochila, vacíala y di, venga, empiezo de nuevo y voy a hacer esto que no he hecho y esto, y voy a tener estabilidad y me lo voy a pasar bien de esta manera, sin ansiedad, sin presiones de hipotecas, de bancos y de nadie. Poco a poco. Vamos con esta anécdota. Aquí tenemos a los dos protagonistas. Tenemos al buscador de Segovia, y que es este joven de aquí, que está aquí pensativo y que era una persona, pues eso, que no terminaba de salir adelante, y de repente estaba en un bar y escuchó hablar de un tal maestro Arcones, ¿eh? Aquí lo tenemos, maestro Arcones. Y, bueno, pues rápidamente puso la oreja y se fue para allá, a ese pueblo. Logró hablar con el maestro Arcones y el maestro le dijo, ah, bueno, que tú quieres conseguir el éxito, que quieres, vale, pues tengo un ejercicio para ti. Mira, te vas a ir al pueblo de al lado que se llama Armuña y vas a buscar una familia que la tenemos aquí. Esta es la foto, le dio la foto, mira, esta es la foto. Este matrimonio con estos 3 hijos. Es una familia muy humilde, lo llaman los lecheros, en el pueblo de Armuña, rápidamente en cuanto entres al pueblo y preguntes, te van a decir, sí, sí, los lecheros viven allí. Como te puedes imaginar, le dijo el maestro de Arcones, esta familia vive de una única vaca, de una única vaca. Aquí la tenéis, os la presento, esta es la vaca protagonista de la anécdota. Y entonces le dijo, mira, esto es lo que quiero, le dijo el maestro Arcones a este joven. Digo, mira, quiero que te lleves la vaca por la noche al precipicio y que la tires, que nadie te vea, porque si no te van a linchar. Pero vete por la noche, y claro, este hombre decía, pero tú eres el maestro, pero ¿qué me estás contando? ¿Pero qué te quieres, que me maten? Por favor, vete, tira la vaca esa, que es el sustento, yo lo sé, le dijo el maestro, yo lo sé que es el sustento de esa familia, pero tírala por el precipicio y te marchas. Ese es el ejercicio. Si haces este ejercicio, te va a ayudar y mucho. Eso sí, vuelve en 5 meses exacto, vuelve al pueblo Armuña y entrevista a la familia de nuevo. Total, que efectivamente así lo hizo, cogió la vaca, la tiró por el precipicio. El tío dice, pero ¿qué he hecho este hombre? ¿Qué? Bueno, y ahí le tenéis, está la foto que le hicieron unos periodistas del corazón. Y bueno, pasó el tiempo y este hombre regresó al pueblo. Pregunta para ti, ¿qué crees que vio cuando llegó? ¿Qué piensas que vio cuando llegó de repente? Qué bien, así es, Marce. ¿Qué es lo que creéis que vio? Esto fue lo que vio. Esta casa. Y dijo, no, esto es una alucinación. Entró a la casa y dijo, no, pero vamos a ver si aquí había una chabola. Y él se temía lo peor, ¿no? Dijo, ostras, esta familia se ha suicidado. Y de repente entró en la casa y vio a la misma familia que había visto, que vivía de la leche, y esto es lo que le contestó el padre. Le dijo, mira, pues la verdad es que te tengo que decir que nuestra vaquita, sin darse cuenta, cayó al vacío y no nos quedó otra que buscar una nueva vida para poder vivir y dejar de subsistir. Así que gracias a ello emprendimos nuevos desafíos y adoptamos una nueva forma de vivir y no de subsistir. Hoy me da igual si estás ganando 300 euros al mes y no te conozco. Me da lo mismo. Hoy puedes ganar 1.000 euros en 5 minutos o 2.000, como muchos de los traders profesionales que existen en el mundo, o como muchos de los inversionistas en inmuebles, o como mucha gente que tiene negocios y que ganan 20 veces más que antes de la crisis. La respuesta está en la vaca, ¿no? ¿Cuántas vacas tienes tú? Y termino como empecé. ¿Cómo empecé? Hablando del mono. Esto es un poco lo mismo. ¿Cuántas vacas, cuántos cacahuetes tenemos ahí? Nos agarramos a un estilo de vida que no digo que sea malo, yo no me quiero meter contigo. Puede ser muy bueno el estilo de vida que tienes, pero ahora, con el seminario que hemos hablado de hoy, la nueva ola de los negocios, significa que cada vez va a haber más abundancia. Esos miles de millones de personas que están esperando a saltar aquí, que están esperando a saltar precisamente Occidente. Hace poco hablaba con una persona china y me decía que todo el imperio que tienen aquí los chinos en España son chinos que allí en su país se les considera ignorantes, es como la clase más pobre. Dice la gente, los chinos de verdad inteligentes están a punto de desembarcar tanto en Estados Unidos, en América del Norte, en Canadá, como en Europa. Y cuando eso ocurra, como ya está ocurriendo a través de Internet, pues vamos a ver que va a haber más abundancia de todo. Si tú quieres competir con precio, estamos muertos, porque siempre va a haber alguien más barato y mejor que tú, y lo va a hacer antes, ¿no? Por lo tanto, quédate con esa pregunta. ¿Cuántas vacas tenemos muchos de nosotros? Te voy a dejar con un cuento chino, hablando de chinos, y con esto quiero acabar. Un cuento chino que yo le tengo mucho cariño, muy bonito, no sé si lo habrás visto, es precioso, te va a hacer sonreír, a mí me lo hace, cada vez que lo veo, hoy voy a disfrutar con vosotros viéndolo. Os voy a mandar un abrazo muy grande, muy cariñoso, os dejo con ese vídeo, ese cuento chino, no te lo pierdas, creo que te va a gustar y que quizás a ti, como a mí, como a muchos de nosotros, en algún momento de la vida te habrás visto identificado con ese cuento chino. Os dejo con esta frase, eso es el aprendizaje, usted aprende algo de repente y entiende toda su vida, pero de una forma nueva, Doris Lessing. Darte la enhorabuena, felicitar a todo el equipo una vez más, así empecé el seminario. Gracias Daniel por el apoyo técnico, gracias Marce Manteca por estar aquí con todos tus compromisos, gracias Vicente Castellano por escuchar este evento y sobre todo, felicitaros a todos por compartir este tiempo con nosotros. No te conozco, pero ya eres parte de una minoría y mereces todo mi cariño, mi respeto y mi admiración por estar aquí aprendiendo y mejorando, como hago yo también cada día. Te dejo con el vídeo, creo que te va a encantar, espero que sí, si no, pues me lo dices y para amigos, ya me enfado. Vamos con el vídeo, un cuento chino. Gracias señores, feliz noche y mucho éxito.
Vivía una vez un ermitaño. Los pobladores de las localidades cercanas y no tan cercanas le tenían mucho aprecio, ya que les proporcionaba buenos consejos y les ayudaba con buenas preguntas y buenas ideas para sobrellevar sus destinos. Un día, uno de los habitantes de un pueblo cercano se puso en el camino para visitar al ermitaño. El hombre estaba sumamente preocupado.
Sin trabajo y el menor aún estudiando. Nos vamos a morir de hambre.
Dime, aldeano, ¿no me contaste muchas veces que a tu hijo no le gustaba mucho su trabajo?
Sí, es que era un trabajo bastante aburrido, pero no lo pagaban mal.
Dime, aldeano, ¿no tenía tu hijo un hobby que le apasionaba y en el que se había hecho profundo conocedor?
Sí, y sigue teniéndolo, pero con eso no se gana dinero.
Quizás sí, quizás no. Dile a tu hijo que siento lo que le ha pasado. Y dile también que el que trabaja solo por el sueldo ni hace un buen trabajo ni estará contento jamás. Y dile también que la adversidad tiene el efecto de hacer aflorar talentos que en circunstancias de prosperidad habrían seguido adormecidos. Y dile también que, sobre todo, no temas a los momentos difíciles. Lo mejor sale de ellos.
Ay, ermitaño, se lo voy a decir todo. Pero como te dije, esto es lo peor que nos ha podido pasar.
Pasaron días y semanas y días y semanas, hasta que un día el poblador volvió a la cueva del ermitaño.
Ermitaño, estamos en deuda contigo. Qué bien le ha ido a mi hijo. Se puso de freelance, de autónomo con eso de los ordenadores, y tiene dos empresas que le llaman. Vamos a salir adelante. Es lo mejor que nos ha podido pasar.
Quizás sí, quizás no.
Descuida, ermitaño, esto va viento en popa.
Dile a tu hijo que me alegro por él. Y dile también que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también segará generosamente. Y dile también que si corres riesgos, puedes fallar. Pero si no corres riesgos, vas a fallar con seguridad. El riesgo más grande de todos es no hacer nada.
Vale, ermitaño, se lo diré todo. Pero descuida. Es lo mejor que nos ha podido pasar.
De nuevo, pasó un tiempo, algo más corto esta vez.
Ay, ermitaño, ermitaño, ha pasado lo peor. La empresa más grande de las dos que llamaban a mi hijo ha suspendido pagos y nos ha dejado mucho dinero a deber. ¿Cómo sabías tú que todo esto no nos traía nada bueno? Es lo peor que nos ha podido pasar.
Quizás sí, quizás no.
No, no, otra vez no, ermitaño, en serio. Esto es lo peor.
Dile a tu hijo que siento que haya tenido este contratiempo. Ser autónomo no es la panacea, pero ofrece muchas más oportunidades que siendo empleado. Y dile también que el único fallo que de verdad es un fallo es aquel del cual no aprendemos nada. Y dile también que nunca confundas un fracaso puntual con el fracaso final.
De acuerdo, ermitaño. Me lo ha apuntado todo y se lo diré.
Una vez más, pasaron días, semanas y hasta meses.
¡Qué suerte hemos tenido! Ya tenemos muchos clientes e incluso hemos contratado a dos chicos muy apañados. Y hasta tenemos garantías de pagos por parte de los bancos de nuestros clientes. Esto es lo mejor que nos ha podido pasar.
Quizás sí, Quizás no.
Ya lo sé, ermitaño, ya lo sé. ¿Quieres que le diga algo más a mi hijo?
Sí, aldeano. Dile que me alegro por él, por vuestra familia y por estos chicos apañados, y sobre todo por vuestros clientes. Y dile también que lo que llamamos suerte, fortuna o azar es lo que ocurre cuando la preparación encuentra su oportunidad. Y dile también que nunca puedes saber de lo que eres capaz hasta que lo puedes.
Ok, ermitaño, se lo diré todo y muchas gracias. De todas formas, esto es lo mejor que nos ha podido pasar.
Quizás sí, quizás no.